que hace algunas semanas estuvimos hablando de odres nuevos. Era el episodio de la mujer samaritana y al final de ese episodio dice el Evangelio de Juan, creo que es Juan 4, dice que los samaritanos invitaron a Jesús a quedarse con ellos. No te vayas, quédate con nosotros. Y yo os hice una observación. Había otro pueblo que en una situación similar, una situación de encuentro con Jesucristo, hace lo contrario, es, por favor, vete de nuestra región, por favor, vete de nuestros contornos. En esa situación de odres nuevos, yo quería recordaros que hay tres situaciones específicas que yo he encontrado para un creyente en las que es imprescindible que se plantee las cosas de una forma diferente, de una forma radicalmente nueva. Una es cuando llega Jesucristo, cuando la persona llega a Jesucristo, Jesús dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. La segunda es cuando la persona cambia de iglesia, por el motivo que sea, yo estoy yendo a una iglesia y empiezo a ir a otra iglesia, por el motivo que sea, un cambio de población, lo que sea. La tercera es cuando la propia iglesia cambia de situación, porque no somos seres estáticos, y la iglesia no es una iglesia estática, y amistad cristiana no es una iglesia estática, no es amistad cristiana estática, sino que cambia de situación. Bueno, el tema que estamos buscando hoy es ser capaces de reconocer cuándo está actuando Dios, cuándo está trabajando Dios, y ser capaces, cuando reconocemos esa realidad, de recibir su bendición en ese momento. En Marcos capítulo 5, Marcos es el segundo evangelio, es el más corto, si lo buscamos, Marcos capítulo 5. Oye, si tienen nombre las botellas. Ya. Ah, vale. Marcos capítulo 5. Dice la palabra del Señor, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, el endemoniado a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y el hombre respondió, diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y comenzaron a rogarle, a rogar a Jesús que se fuera de su región. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, mira, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y el hombre se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Todos se maravillaban por el testimonio de este hombre. Es muy importante cuando nosotros estamos teniendo en cuenta distintos pasajes de la Biblia. Estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, el episodio de los samaritanos junto con este de los gadarenos o de los gerasenos. Jesús, para que nos hagamos una idea, está predicando en la zona de la orilla del mar de Galilea y en un momento determinado decide ir al otro lado. ¿Recordáis? Esta es el pasaje anterior, en el capítulo 4. ¿Recordáis? Que se levanta una gran tempestad, que hay una gran tempestad en ese mar de Galilea. El mar de Galilea tiene unas dimensiones parecidas, digamos que las orillas opuestas, unas dimensiones parecidas a lo que sería la línea 6 de metro, la línea circular extendida completamente. Ese sería las orillas, aproximadamente las orillas más lejanas del mar de Galilea. Y la mitad de esa distancia sería la anchura, ¿vale? Es un espacio de agua dulce donde hay bastante pesca, donde como vemos aquí, están los discípulos y otras personas salen a pescar allí porque había una gran cantidad de peces. Y en la orilla de ese mar de Galilea, digo que de agua dulce, recordarlo, están ciudades como Corazín, Bethsaida, Capernaum, en esa orilla, en esa zona ahí. Y Jesús decide ir al otro lado. Cuando Jesús, era ya de noche, Jesús estaba tan cansado que cuando se levanta, recordad, cuando se levanta la tormenta, Jesús está durmiendo y los discípulos, aterrorizados, le están diciendo: pero Jesús, ¿no te importa que vamos a perecer? Entonces Jesús le reprende su falta de fe y dice al viento y al mar: calla, enmudece. Y a continuación de este episodio, suponemos que por la mañana, más o menos temprano, es cuando están llegando a esta tierra de los gadarenos. ¿De acuerdo? Es cuando están llegando ahí. Y es sintomático que en este pasaje del endemoniado gadareno no aparecen los discípulos. No aparecen los discípulos. Y recordáis que en el episodio de la samaritana tampoco están los discípulos. Luego vuelven y dicen: ¿pero qué haces hablando con una mujer, hombre? ¿Que tú de qué pino te has caído? Que los judíos no hablamos ni con mujeres y ni con samaritanos, que no hablamos con nadie los judíos. Parece que es fuera ahora. Es curioso reconocer, darse cuenta de que tampoco en este episodio están apareciendo los discípulos. Yo me los imagino temblando en la playa, tambaleándose en la playa: vaya noche que hemos pasado, si no llega a estar Jesús con nosotros, vaya noche que hemos pasado. El caso es que aquí Jesús está actuando por su cuenta. Cuando Jesús está poniendo pie en la orilla, ve al grupo, lo ve un hombre que aquí identifica como poseído, como lo dice, un hombre con un espíritu inmundo, dice en el versículo 2. Y cuando dice un hombre poseído o un hombre con un espíritu inmundo, y luego en el versículo 18 dice que había estado endemoniado, yo tengo la certeza de que este hombre estaba endemoniado. ¿Bien? Estaba endemoniado, poseído por el demonio. ¿De acuerdo? Lo dice la Biblia, yo lo creo, lo confieso, y ahí se acabó la historia. Este hombre estaba ahí. Sin embargo, nosotros vamos a ver que con este hombre que estaba endemoniado, el demonio, el diablo, que también es llamado el malo, presenta unas características que presenta en general el mal en la tierra, que tiene en general el mal en el entorno en el que nosotros nos movemos, y el mal que nosotros sufrimos, y el mal que nosotros quizá en ocasiones padecemos, porque el mal es algo realmente existente. En este caso, este hombre estaba poseído. Ve a Jesús. Probablemente se acerca con intenciones, como siempre, dice, como lo que hacía en este pasaje, gritando, chillando mejor. La palabra chillar aquí se me hace más llevadera. Chillando con piedras, voy a asustar a estos, voy a ir contra estos. Pero el pasaje dice que cuando este hombre llega donde Jesús, cae de rodillas cae de rodillas y le dice, bueno, ¿qué tengo que ver yo contigo? Hijo del Dios Altísimo, qué reconocimiento, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que tú no me atormentes. Es en el original está diciendo algo así, ¿qué tienes tú que ver conmigo? ¿O qué a ti y a mí? Que lo hemos visto en algún otro pasaje de la Escritura. Jesús, que tenemos que ser conscientes de que jamás pierde el control, que siempre tiene el control de la situación. Tú te lo puedes imaginar tranquilamente allí. No creo que las túnicas tuvieran bolsillos, pero bueno, es. Te lo puedes imaginar ahí tranquilamente con las manos en los bolsillos, entre comillas. Te lo puedes imaginar ahí esperando que venga el hombre tan amenazador, porque Jesús estaba seguro, no de sí mismo, sino de la relación que Jesús tenía con el Espíritu Santo, de la relación que Jesús tenía con el Padre poderoso, el Padre todopoderoso, a través del Espíritu Santo. Porque Jesucristo, dice la palabra de Dios, que fue hecho en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Por lo tanto, Jesús, en su vida terrenal, en esos aproximadamente 30 años que Jesús estuvo viviendo entre nosotros, realmente y literalmente vivía como uno de nosotros y dependía totalmente del Espíritu Santo para vivir una vida adecuada, para vivir una vida correcta, hay una vida capaz de salvarnos a cada uno de nosotros y capaz de salvar a cada persona en la historia de la humanidad. Y Jesús estaba tranquilamente y controlando la situación. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Estaba seguramente alguno de los que había allí estaría pensando que ¿cómo se llama? Se llama Matías. Todos sabemos que se llama Matías. Si tú te llamas Matías, no te sientas aludido, por favor. Tenía que poner un nombre a alguien. Todo el mundo sabe cómo se llama. Sin embargo, se está identificando aquel que está dentro. Se está identificando y le dice, me llamo Legión. Se somete y dice, me llamo Legión, porque somos muchos. Una legión romana tenía aproximadamente de 4.000 a 6.000 soldados. 4.000 a 6.000 soldados es lo que podía tener una legión romana. Las legiones romanas tenían una organización impresionante. Era un ejército realmente organizado, un ejército que lo que le dijeran que hiciera era capaz de hacerlo. He estado leyendo hace poco una biografía de Julio César, no Iglesias ni Fernández, Julio César, siglo I antes de Cristo. He estado leyendo y realmente la disciplina que se ve ahí en el ejército romano es impresionante. Me llamo Legión porque somos muchos. Y dice la palabra de Dios que el demonio estaba diciendo, mira, por favor, no me mandes a otro sitio, no me mandes fuera de otra región, no me mandes fuera de esta región, porque yo estoy bien aquí. Y es curioso que ese demonio, esa encarnación del mal, está diciendo, cuando antes está diciendo, te conjuro por Dios que no me atormentes, resulta que eso es lo que ese demonio estaba haciendo con Matías. Matías, ¿vale? Matías. Resulta que es lo que estaba haciendo ese hombre con Matías, le estaba destrozando, porque el mal destroza, porque el mal destroza. Cuando está hablando ahí de espíritu inmundo, recordáis que, por ejemplo, los leprosos en hasta ahora también, pero en el Antiguo Testamento estaba establecido que eran echados fuera del campamento, posteriormente eran echados fuera de la ciudad y tenían que ir descolocados completamente, tenían que ir gritando inmundo, inmundo, tenían que ir embozados gritando inmundo, inmundo. Bueno, pues un espíritu inmundo en este caso es mucho más fuerte, mucho más potente, es encarnación del mal, pero te conjuro por Dios que no me atormentes. Pero él era el que estaba atormentando, ese doble juego del diablo, ese doble juego que está haciendo permanentemente con las personas, permanentemente con la sociedad, permanentemente con cada uno. Cuando Jesús le permite irse al hato de cerdos, irse a la piara de cerdos, que dice ahí que estaba al pie de un monte que estaba a cierta distancia, cerca, pero a cierta distancia, y esos cerdos dice Marcos que se van precipitando al mar, que se van ahogando en el mar, Y cuando están los porqueros avisan por los campos y están diciendo, mira lo que ha pasado, mira qué ha pasado, que ha venido aquí alguien, un extranjero, y resulta que el loco ese que había ahí entre los sepulcros está ahora bien, y los cerdos que tenéis vosotros, pues adiós cerdos, que se fueron y se ahogaron en el mar. Cuando esa gente va a mirar, ruegan a Jesús, qué drama. Ruegan a Jesús, por favor, vete de nuestra zona. Por favor, vete de nuestra región. Un milagro grande, un milagro poderoso de Jesucristo, con un resultado contradictorio en este caso. ¿Por qué fue Jesús allí? Fue para liberar a esa persona. Jesús fue allí para liberar a este hombre. El mal. Este hombre que estaba andando entre los sepulcros, dice que le estaban atando con grilletes, atando, como lo dice aquí, nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque rompía las cadenas, porque rompía los grilletes, porque rompía todo. Y yo estaba pensando, cuando estaba preparando esta palabra, yo estaba pensando, claro, es que la sociedad, el ser humano, con frecuencia no es capaz de percibir la influencia espiritual del mal que hay alrededor, o del mal que forma parte de la sociedad. Y estamos intentando controlar el mal, por ejemplo, la droga, estamos intentando controlarla con legislaciones, con normas, o ahora pensamos que si vamos a permitir la droga, ahora pensamos que no, que es mejor prohibirla. O estamos intentando regular la prostitución y estamos diciendo, deben estar dentro, deben estar fuera, deben hacer una cosa o deben hacer otra. Y la sociedad no es capaz, la sociedad que nosotros conocemos, no es capaz de entender la influencia espiritual del enemigo, la influencia espiritual maligna sobre las verdaderas lacras y sobre los verdaderos problemas de esta sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Y estamos intentando con cadenas y con grilletes, pero solo hay alguien que realmente puede liberar y que realmente puede romper las cadenas, que puede sanar y que puede hacer de la persona una persona nueva, una persona digna, una persona capaz de ponerse en pie delante de nosotros, delante de la sociedad. Y esa persona es Jesucristo. Jesucristo. Yo comentaba hace unos días con un compañero el tema, le decía, pero ¿tú tienes idea cuánto vale para la sociedad, qué beneficio para la sociedad el hecho de que un drogadicto sea liberado, de que un drogadicto deje de consumir droga y que deje de robar para conseguir droga, que deje de delinquir para conseguir droga y que deje de hacer cosas quizá innombrables cuando está bajo los efectos de la droga? Es porque es un beneficio impresionante. Sin embargo, nosotros tenemos la responsabilidad de decir, mira, de plantear a la sociedad, hay un camino más excelente. El camino no está tanto en normas que no sé cómo todas se están rompiendo, que no sé cómo todas las legislaciones que aparecen para ayudar a que el ser humano vaya más en condiciones se están deteriorando, se están disgregando y nosotros tenemos la responsabilidad de presentar a un Jesucristo, que es el único que puede derrotar y que puede romper la obra del diablo. Y que dice la Biblia, dice en 1 Juan 4:4, dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué hace falta? Un pueblo que lo crea. ¿Qué hace falta? Un pueblo capaz de llevarlo a la práctica. ¿Qué hace falta? Un pueblo capaz de levantarse y decir, Señor, si tú dices que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, entonces yo puedo llevar tu palabra de libertad, tu palabra de amor, tu palabra poderosa, tu palabra grande y maravillosa. Yo la puedo llevar a cualquier lugar, porque es el único, Jesucristo es el único. Este hombre estaba manifestando el mal como fuerza de destrucción, la agresividad contra sí mismo, que tiene que ver con la muerte, agresividad contra sí mismo, y en la sociedad. No lo vas a ver en los anuncios de la tele, en los anuncios de Nike, no lo vas a ver. Pero hay una agresividad del hombre contra sí mismo, que es un efecto del pecado, que es un resultado del pecado, y que el hombre lleva en sí un germen de corrupción, y que lleva en sí un germen de destrucción, de autodestrucción, que lo lleva a la ruina. De manera que somos muy buenos y estamos haciendo grandes avances científicos, pero a ver cómo podemos clonar a personas, a ver cómo podemos clonar a alguien. Mira, no importa, tú no vas a vivir tantos años de esperanza de vida, pero ¿sabes lo que vamos a hacer? Te vamos a quitar un pedacito y vamos a regenerarte, y cuando mueras vamos a volver a regenerarte, y va a ser maravilloso, y vas a vivir otra vida detrás. Y eso no se puede cambiar, porque eso está en la naturaleza humana, y nosotros tenemos que ser capaces de presentar a ese Jesucristo. Jesús no ha venido solo a reparar la ofensa que nosotros hemos hecho a Dios, sino también a combatir esa división del hombre en lo profundo que lo empuja contra sí mismo. Esa división del hombre, esa división. Exteriormente, la persona, casi todas las personas, todas no, pero exteriormente, casi todas las personas te presentan un aspecto bien. ¿Sabes? Un aspecto, todo va bien. Tengo un coche bastante moderno, tengo una casa, tengo el hipotecón de la casa, pero tengo una casa, tengo esto, tengo lo otro, pero hay una gran división dentro de la persona, y exteriormente nadie te lo va a presentar. Solo tú puedes saberlo por indicios, por percepción espiritual, pero también porque la palabra de Dios dice, mira, eso que parece que va tan bien en el ser humano y en tus vecinos y en tus amigos y en tus compañeros de trabajo, no te lo creas, porque el hombre está dividido contra sí mismo. ¿Sabes lo que pasa? Yo estoy pensando mucho últimamente en qué es, cuál es la clave para alcanzar a las personas, o qué es lo que puede interesar a las personas. Y me hace pensar en el hijo pródigo. El punto clave, el punto de inflexión en la parábola del hijo pródigo es cuando el hijo está por ahí entre los cerdos y no tiene comida y nada, pero en un momento determinado vuelve en sí. En un momento determinado ese hijo, ese joven, esa persona, en ese momento vuelve en sí. Y a partir de ahí dice, mira, estoy aquí haciendo el indio, me voy, me vuelvo donde mi padre, me da igual. Bueno, este hombre, Este endemoniado gadareno tuvo un encuentro con Jesús y volvió en sí. Este hombre fue alguien que como vemos al final del pasaje, cuando le está diciendo a Jesús, por favor Jesús, déjame ir contigo, este hombre realmente había cambiado. Otros se fueron, ¿verdad? Aquellos leprosos que fueron y que solo volvió uno, y los otros se fueron tan felices. Me voy de copas, que esta noche están abriendo allí, que hace mucho que no me voy de copas con la gente. Pero nosotros tenemos algo mucho mejor. Cuando este hombre en el... ¿Sabes la ventaja de los ventiladores? Que te ayudan a entretenerte cambiando la Biblia de sitio. ¿Estamos todos aquí? ¿Estamos todos aquí? ¿De verdad? ¿Sabes que me metí hace unos meses a dar clases a unos niños de primero de ESO, sobre las ventajas de permanecer en el colegio? Y es muy curioso porque los veía todos. Imagínate un instituto de enseñanza media donde entras allí, eres alguien que vas enviado de parte de ellos, no saben de quién, que representas, vete a saber qué, te meten con 30 niños allí y tú vas, tienes ahí un temario y tienes que conseguir calmarlos. Y llegamos allí y está el profesor, era muy curioso porque el profesor tenía un silbato colgando de una cuerda, colgando un silbato aquí, y yo me quedé pensando, o es el profesor de educación física o tiene que silbar con el silbato, tiene que usarlo para que los niños se callen. Bueno, pues este profesor que estaba yo confiando nos va a ayudar aquí a mantener el orden y tal. Lo que hizo, ¿sabe lo que hizo? En cuanto entramos nos saludamos, hola, ¿qué tal? Aquí esto, vamos a hacer esto, tú ya lo sabes, etcétera. ¡Se fue! Se fue. Y rodeado de 30 niños extraños ahí, es todo un espectáculo. Todo un espectáculo. Ser capaces de mantenerse en esta situación. Bueno, ¿seguimos aquí? ¿Vale? Sí, estamos aquí. Os aseguro que no me voy a prolongar mucho, ¿eh? Porque yo también soy víctima de los elementos. Y la tortura de esto de, te conjuro por Dios que no me atormentes. Yo no quiero que me lo aplique nadie. En el versículo 15, cuando están llegando los gadarenos, dicen que el hombre, vienen a Jesús en el versículo 15 y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Un hombre que hasta el día anterior estaba atemorizándoles. ¿Tú te imaginas? En todos los pueblos, yo soy de pueblo, en todos los pueblos hay un tonto, un loco y unos cuantos borrachos. En mi pueblo decían que más, no sé por qué. Pero lo sabes, ¿no? Entonces, esa gente, la gente, algunos caen simpáticos, pero otros, la gente intenta alejarlos. Vete, yo no quiero saber nada de esto. No quiero saber nada de ti. Este hombre que estaba alejado hasta el día anterior, mira, hiriéndose con piedras, estaba dando alaridos entre los sepulcros. Tres veces aparece sepulcros. Hay, aquí en este pasaje nada menos que tres veces. Fíjate si estaría, si, cómo debía ser este hombre. Y estaba, cuando este hombre estaba allí al día siguiente, y este día le ven sentado, vestido y en su sano juicio, sentado, es decir, estaba en una, como habiendo recuperado la compostura, como habiendo, bueno, está calmado, ya, este hombre ya no es violento, ya no está haciendo cosas escandalosas, no está gritando. Este hombre también, al estar sentado, está tomando la actitud del discípulo que está escuchando de Jesús. Jesús, dime, háblame de ti, yo estaba aquí y iba a atacarte, he caído de rodillas, algo ha pasado, los cerdos se fueron, se cayeron por el mar, algo ha pasado, Jesús, háblame. Y estaba sentado y estaba vestido, y quiero hacer recordar que la vestidura es aquello que hizo que Adán y Eva se escondieran de Dios cuando estaban en Edén y cuando habían caído en pecado, y Dios está diciendo, ¿dónde estás tú, Adán? Estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Eso en Génesis. Posteriormente recuerda que es Dios mismo quien hace unas túnicas de piel a Adán y Eva, que también hay un derramamiento de sangre para hacer esas túnicas de esas vestiduras de piel, hay un derramamiento de sangre. Y entonces el que este hombre está vestido en este momento, cuando el día anterior estaba desnudo, está indicando que de alguna forma ya está en una relación más adecuada con Dios, está puesto de forma equilibrada delante de Dios. Y cuando dice que está en su sano juicio, podía razonar. Hasta el día anterior no había podido razonar. ¿Pero qué pasó con este milagro? Tenían temor, tenían gran terror, muchas veces hay temor frente a la obra de Dios. Puede ser que tú estés viendo, he estado orando tanto tiempo para que suceda tal cosa y ahora sucede esta cosa por la que yo estoy orando, y de repente me ha entrado un temor de Dios. Y eso sucede, pero ¿qué haces con ese temor? Si esta gente, ¿sabes cuál es el problema? Que tuvieron temor y eran capaces de reconocer que Dios había hecho algo, pero ¿sabes cuál es el problema de esta gente? Que habían perdido 2000 cerdos. Ese era el problema de esta gente. Por eso le pidieron a Jesús, por favor, márchate, hemos perdido 2000 cerdos. Qué bonito, qué exótico y qué tierno que este hombre esté en su sano juicio, pero por favor, hemos perdido 2000 cerdos, la economía se nos ha ido a pique. He leído comentarios. ¿Por qué Jesús permitió que esos 2000 cerdos se fueran? ¿O cómo, por qué Jesús permitió que los demonios fueran a esa piara de cerdos? y hay unas discusiones entre los comentaristas espantosas. Y yo tengo una idea mía propia, personal, y si te vale, pues mejor para todos. Porque yo no voy a discutirlo aquí. ¿Sabes? Para demostrar, para mostrar y demostrar a todas las generaciones la capacidad de mal que cabe dentro de una persona humana. Para demostrar a todas las generaciones, entre ellos nosotros, en esta misma fecha, lo que cabe de mal y de maldad dentro de una persona humana, que esa maldad que había dentro de este hombre se fue sobre 2000 cerdos y uno tras otro se ahogaron. Y la naturaleza, dice la palabra de Dios, que el anhelo ardiente de la creación es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y eso quiere decir que igual que cabe una maldad tan grande y tan severa dentro de la persona humana, también cabe una bondad y un derramamiento del Espíritu Santo y un poder de Dios tan grande y tan enorme dentro del ser humano. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Nosotros no tenemos que a veces Dios como que nos cambia los planes. Estamos buscando y detrás de determinada cosa y como que nos cambia los planes y vamos por otra parte. Y resulta que nos duelen los cerdos, pero no nos duele, pero no somos capaces de agradecer y de reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que ha cambiado, que ha modificado nuestra vida y que posiblemente ha resuelto algo vital frente a lo que los 2000 cerdos no tienen ninguna importancia. Y nosotros tenemos esa capacidad tan grande. La gente, en este caso, se había sentido amenazada por el endemoniado y ahora se sentía amenazada por Jesús. La diferencia es que mientras al endemoniado estaban intentando atarlo y por lo menos le sacaban fuera, vete a los sepulcros, vete allí, a Jesús, lo único que pueden hacer es rogarle, por favor, márchate. Pero nosotros estamos para manifestar a nuestro entorno, por favor, que Jesús se quede. Por favor, quédate, Jesús. Por favor, quédate con nosotros, Jesús. No nos importa, no nos importan las pérdidas, no nos importan las pérdidas que nosotros hemos tenido en otras cosas. Por favor, quédate con nosotros. Lo que estas personas habrían ganado si hubieran llevado a sus enfermos a Jesucristo, si hubieran ido a escuchar la enseñanza de Jesucristo, si hubieran recibido la libertad de Jesucristo, lo que todas estas personas habrían ganado. Un par de cosas más y quedamos libres. Es muy importante notar que vemos a Jesús unos versículos antes ordenando al viento y al mar que se callen, en plena tempestad ordenando al viento y al mar, calla, enmudece, ¿verdad? Lo hemos visto antes, no lo hemos leído, pero está justo delante. Calla, enmudece, y el viento y el mar se acabaron. ¿Qué pasa cuando los gadarenos le dicen, por favor, márchate de aquí? ¿Qué hace Jesús? Callaos, enmudeced. No quiero saber nada de vosotros, que caiga fuego del cielo. O no, me voy a quedar aquí y os voy a enseñar día y noche durante 3 semanas. ¿Qué hace Jesús? Se marcha. Jesús se somete a nuestra decisión. Si nosotros le decimos, márchate, Espíritu Santo, márchate de mi vida, márchate de aquí, de mi iglesia, márchate de mi casa, respeta. Nunca se te ocurra decirlo. Porque el que es capaz de hacer un sol brillante, el que es capaz de crear un cosmos, de crear todo el universo, si tú no quieres saber nada de él, él se marchará y jamás te obligará. ¿Qué? Estamos acabando. ¿Qué imagen te queda de este pasaje? Eso va a ser fundamental. Si te queda la imagen de los cerdos, de los 2000 cerdos, es una cosa. Y si te queda la imagen del hombre sentado, vestido y en su sano juicio, es otra. No busques tus cerdos. Hubo un momento en cuando, si tú entregaste tu vida a Jesucristo, hubo un momento en que hubo una libertad, hubo una liberación. No busques aquello que se fue para allá. No lo busques. Quédate con Señor, pero tú me has puesto en el lugar adecuado. Pero tú me has situado, Señor, pero tú has cambiado mi vida. Y tú estás ahora mismo llevándome adelante, en nombre de Jesucristo. ¿De acuerdo? Es tarea para casa, es leerlo, leer el pasaje y releerlo, porque estamos a punto de acabar. ¿Nos podemos poner de pie? Señor, te bendecimos y te adoramos. Señor, te glorificamos. Padre Santo, en nombre de Jesucristo. El equipo de alabanza, ¿podríais pasar, Toñi o alguno de vosotros? Sí. ¿Estáis ahí todavía o os habéis derretido? Sí. Bien. Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos esta tarde, Señor, te damos gracias porque tú eres el único que nos estás, Señor, que estás derramando de ti, estás derramando de tu vida sobre nosotros. Señor, te adoramos esta tarde en nombre de Jesucristo. Señor, queremos recibir de ti. Gloria a ti, Señor. Mientras, sí, en un momento, una cosa que se me olvidaba. Es curioso que a este hombre le diga vete a tu casa, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados al llamamiento vete de tu casa, pero este hombre le dice vete a tu casa. No hay normas fijas y estrictas con Jesucristo. Él es el que manda. Si te dice vete de tu casa, pero si te dice vete a tu casa, si te dice cuenta lo que Dios ha hecho contigo, pero igual te dice no cuentes, como en Marcos 1, aquí a un hombre, a un leproso, dice mira, no digas a nadie nada. Bueno, pues no son normas fijas y estrictas con Jesucristo. Él es el que manda. Permite que sea el que manda en tu vida.
Pues Antonio, yo no sé, como pensaba, ese Señor poderoso que es capaz de someterse en un sentido a nuestra voluntad, cantando lo que hemos cantado al principio. Grande es Él, quien es Rey de Reyes y el Señor de Señores, maravilloso es. Así que necesito la ayuda, por favor, de todos aquellos que tan amablemente, algunos de nuestros líderes tan buenos y tan dispuestos. ¿Qué? Pero esta vez, Iglesia, tenéis que uniros a nosotros y vamos a salir de estas puertas habiendo proclamado y declarado que grande es nuestro Dios. Amén.